noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No. El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Desde luego que tú estás cordialmente invitado a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, y para ello te voy a proporcionar el número 55 2193 5926. 55 2193 5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Queremos tu participación con relatos y también con el tema que hoy te proponemos. Vamos a hablar de la isla Poveglia. Era un centro de cuarentena y una fosa común para las víctimas de la peste bubónica. Ahora la podemos encontrar como una pequeña masa de tierra despoblada, cortada por medio de un canal. Sin embargo, a pesar de su apariencia modesta, tiene una historia oscura. Y se dice que es uno de los lugares más embrujados de Europa. Muchos de esos fantasmas vinieron por cortesía de la peste negra, que barrió Europa en el siglo XIV, matando a millones de personas y reduciendo a toda la población de algunas ciudades a la mitad en cuestión de tan solo meses o incluso semanas. Los años han pasado, pero hasta el día de hoy los pescadores evitan acercarse a ese lugar. Temen que sus redes saquen algún resto humano calcinado. La visita al público está prohibida y solo los dueños actuales pueden ir a ella. Y lo hacen con mucha precaución para ver a sus viñedos, que al parecer se encuentran en esa maldita tierra, los recursos ideales, y es lo más extraño, ya que el suelo parece estar cubierto de una capa de ceniza pegajosa. Se sabe que el centro interno de la isla está plagada de restos humanos y todo en el exterior pareciera que se pudre. Sin embargo, las vides crecen fuertes y se nutren en él. Hoy vamos a hablar de la historia de muerte y locura de la isla Poveglia, isla de los fantasmas.
¡Wow! Tenemos una isla en donde se comenta la manifestación fantasmal. Es muy fuerte e importante, así que lo comentaremos y sobre todo queremos escucharte a ti con tus historias y relatos.
Así es, nos vamos para iniciar hasta Querétaro, donde se encuentra Alexis. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Esta es la primera vez que hablo.
Ah, bienvenido. Pues bienvenido y que sea la primera de muchas más.
Pues sí, tengo varios relatos. Ahorita les voy a contar dos relatos, muy cortos. Pero tengo otros que le han pasado a mi tía, que ella, no sé, tiene como que... No sé si sea suerte o don para ver cosas, pues de que no son de este plano, ¿no? Y bueno, la primera me pasó a mí cuando tenía, ya tiene años, tenía como unos 16 años. Trabajaba en una pequeña bodega de donde hacían impresiones. Entonces yo trabajaba ahí en la noche. Y yo estaba en un escritorio, una computadora, en un pasillo hasta el frente de la bodega, y todos mis compañeros estaban hasta el fondo con las máquinas. Entonces siempre como a la hora de las, que será entre 3 de la mañana y 5 de la mañana, sentía yo la presencia de que algo pasaba detrás de mí. Ves que luego alguien, sientes cuando alguien te ve o cuando alguien pasa, aunque no lo veas, lo sientes. Pues así lo sentía yo. Y luego a veces incluso lo veía yo que alguien pasaba así como por la colilla del ojo. Veía que pasaba una sombra, no sé, del lado derecho. Volteaba yo del lado izquierdo y pues no salía nadie, o sea, no pasaba nadie. O sea, veía del lado derecho que pasaba una sombra, volteaba al lado contrario y no pasaba nadie. Entonces yo decía, pues a lo mejor es una ilusión mía porque lo estoy viendo así como que de reojo, a lo mejor puede ser también el sueño, cosas así. Entonces pues no le tomé mucha importancia, o sea, a mí pues nunca me había pasado nada de este tipo. Entonces tiempo después estábamos en el comedor, todos mis compañeros y yo, yo estaba sentado de espaldas a una ventana que daba directo hacia el pasillo donde yo estaba, donde era mi lugar de trabajo. Entonces estábamos comiendo todos los compañeros y de repente el supervisor voltea hacia la ventana y dice, ¿qué onda? ¿Qué onda? Vente a comer. Y yo me quedé así, pues ¿a quién le hablas? Si ya estamos todos. Dice, ese hombre que anda ahí otra vez paseándose. Y ya volteé, pues no era nadie. Entonces ya después él me contó que era alguien que se aparecía ahí todos los días, o sea, como que él ya tenía mucho tiempo trabajando ahí. Ajá. Y ya lo tomaba hasta como humor. Entonces pues yo sí me espanté y ya después de eso pues me tocó el cambio de turno y ya después de ahí ya no duré mucho porque seguí estudiando. Entonces ya no volví a seguir en el mismo turno. Pero me contaron que pues sí, luego a los otros compañeros que estaban hasta el final le aventaban las cintas, se las aventaban, o le movían algunas cosas de las herramientas, que la señora de la limpieza incluso le cerraron la puerta cuando ella iba a entrar al baño, le cerraron la puerta casi enfrente. Entonces no la podían abrir. Cuando la abrieron, pues se dieron cuenta de que no había nadie. Y pues sí, como les digo, ya no trabajé más tiempo ahí, pero pues realmente yo no lo tomé como que así como si fuera algo malo, porque yo decía, pues a lo mejor puede ser el sueño, puede ser que lo vi así como que de reojo, y en el momento pues no lo sentí como algo extraño.
Oye, pero aparte de eso, ¿no había olores fétidos, algún cambio de temperatura, algún otro elemento?
Se sentía muy frío, pero pues yo siento que era porque, pues por la hora y porque dejaban como que la cortina de la bodega abierta, pero pues sí se sentía algo frío, y siempre era la misma entre las 3 y las 5 de la mañana.
Ah, mira qué horario, ¿eh? ¿Y entre los compañeros lo platicaban?
Sí, le digo que hasta el mismo supervisor, que ya tenía muchísimos años, más de 20 años trabajando ahí, lo tomaba con humor y hasta natural, le hablaba así como normal, como si fuera un trabajador también de ahí. No sé si a las demás
Alexis,
personas...
Sí, te voy a interrumpir por la pausa, pero no te vayas, regresamos rápido contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
El alma siempre sabe cómo sanarse a sí misma. El desafío es silenciar la mente.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos recibiendo todos tus comentarios. A ti en tu trabajo, ¿te ha tocado ver alguna situación que podríamos considerar como extraña o paranormal? ¿Qué te parece que también te reportas, como lo hizo Alexis? Regresamos contigo.
Sí, pues como les decía, quisiera también invitar pues a la audiencia y a los peludomaníacos, que les mando un saludo, pues para ver si también les ha pasado lo mismo, porque luego a veces... no lo creemos porque lo vemos de reojo, pero como a mí me pasó, puede ser que lo que están viendo sí es cierto, y luego lo tomamos como que no le damos importancia porque por la forma en que lo vemos.
Exacto, tienes mucha razón, y por eso cada noche estamos aquí reunidos, para poder identificarnos con más y más amigos que también han vivido situaciones parecidas. Alexis, nos da gusto que hayas hablado y que nos hayas platicado lo que viviste.
Sí, ya luego les contaré otros relatos que, como les comentaba, a mi te ha tenido una suerte o mala suerte de ver muchas cosas. Entonces, le voy a preguntar para que yo podérselos comunicar a ustedes.
Claro, nos encantaría también platicar con ella. Te mandamos un abrazo y gracias por estar aquí.
Sí, saludos, gracias Gina y Nacho.
Hasta luego, mi amigo, buenas noches.
Es que hay personas que tienen mayor percepción y entonces tienen una tras otra vivencia respecto a lo que nos acaba de platicar Alexis.
Pero fíjate, buen planteamiento que hace nuestro amigo. Dice, no sé si tenga buena o mala suerte. Híjole, pues depende mucho, ¿verdad? Dice, nada es mentira, nada es verdad, todo es según el color del cristal con que se mira. ¿Tú qué crees que sea buena o mala suerte tener la capacidad de ver, oír, oler, sentir entes que ya no tienen un cuerpo, entes que son energéticos y que algunas personas tienen la capacidad de detectar? ¿Podrá ser buena o mala suerte? ¿Tú qué opinas?
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, me llamo Brad Trejo.
Ay, ¿me repites tu nombre?
Brad, B-R-A-D.
Brad.
Brad.
Ok, Brad, ¿desde dónde nos escuchas?
Soy de aquí, de Dallas, Texas.
¿Y cómo te encuentras?
Bien, bien, ¿y ustedes?
También, con gusto de recibirte, y además quieres contar un relato.
Sí, pues me han pasado por muchas cosas, unas buenas y unas malas. ¿Qué les gustaría escuchar de ustedes?
Pues la más espeluznante.
Bueno, pues es que también las historias estas, unas sí están muy cortitas, ¿sí me entiendes? Son experiencias así que nos pasaron así de la nada, ¿sí me entiendes?
Uh-huh.
Pero cuando yo tenía como unos 15 años, es que ves que estoy un poquito nervioso.
No, tranquilo, estamos entre amigos, así es que si quieres, primero inhala, exhala y haz de cuenta que nadie te está escuchando para que te sientas más tranquilo y puedas platicarnos así con lujo de detalle.
Sí, bueno, pues cuando yo tenía 15 años, mi papá y mi hermana estábamos en el cuarto de mi papá, ¿verdad? Y pues estábamos mirando una película de Capulina, no sé si lo conocen.
Claro que sí.
Pero, ajá. Y pues nosotros vivíamos teníamos unos vecinos que también eran compadres así de la familia. Y pues la esposa, bueno, pues la comadre, ¿verdad? No sé, como cuando, desde que la conocí yo, se me hacía así como, ¿cómo le digo? La vibra así como pesada, ¿sí me entiendes?
Sí, o sea, como que no te sentías cómodo con ella.
Ajá. Y pues después nació mi hermanita y pues ellos iban a ser los padrinos. Y ya después cuando ella agarraba a la niña empezaba a llorar, y cuando se la quitaban ya no lloraba, ¿sí me entiendes?
Uh-huh.
Y pues allí en esa casa se sentía así como, ¿cómo digo? Pues sí, pesado, ¿verdad? Todo el tiempo habían pleitos y pues, ¿sí me entiendes? Así, sí. A mí no me gusta ir a la escuela, pero cuando vivíamos ahí, no, pues no me gustaba llegar para nada allí en la casa, ¿verdad?
Uh-huh.
Y no, pues un día estábamos yo, mi papá y mi hermana en el cuarto, estábamos mirando la película y de repente que se escuchan como unos cuatro pasos y la puerta se abrió sola, ¿sí me entiendes? Y pues, o sea, se abrió completamente todo, ¿sí me entiendes?
Sí.
Y pues no había nadie, y hasta mi papá se levantó, fue a fijarse en los pasillos y nada, ¿sí me entiendes?
Sí.
Y pues ya después salimos mal con ellos, ¿verdad? Y nos íbamos saliendo de la casa. Y un día, el último día que íbamos por el resto de las cosas de nosotros, en las puertas de enfrente y atrás, habían como cruces de sal. Y pues es cuando nos dimos cuenta que pues la señora era pues la comadre, ¿verdad? Era pues bruja, ¿sí me entiendes? Y pues ya todo eso lo que pasaba, ¿cómo se dice? O sea, se hizo, tenía sentido, ¿sí me entiendes? Ya.
Sí.
¿Sí me entiendes?
Sí.
Y pues esa era una.
Okay. Oye, fíjate, tú eras pequeñito cuando conocieron a esta mujer y nunca le platicaste a tus papás, ay, como que esa señora no, pues como que no te caía muy bien.
No, pues es que como mi papá pues era muy amigo del señor, yo no quería así como,
uh-huh,
como le digo, que él se sintiera de una manera con ellos, ¿sí me entiendes?
Sí.
Y pues ¿sí tengo tiempo para contarle otra?
Claro que sí, adelante.
Ok, pues cuando yo tenía como 9 o 10 años, mi mamá falleció, ¿verdad?
Oh.
Y yo he escuchado que ustedes han dicho esto, lo que me sucedió a mí. O sea, yo escucho en el YouTube, yo escucho sus historias todo el tiempo. ¿Sí?
Muy bien, amigo, muchas gracias.
Y pues cuando yo tenía 10 años, mi mamá se murió. Uh-huh. Y pues la enterramos y así pasó, ¿verdad? Y una noche estaba yo despierto mirando la tele y todos se dormían y para esas todos se durmieron y para esas horas, o sea, yo también estaba dormido, pero no sé por qué esa noche no me pude dormir yo. Uh-huh. Y no, pues así nomás me quedé mirando la tele y nomás de repente yo escuché la voz de mi mamá así como en mi oído y me dijo que me quería y que le dijera a mi hermana que la quiere también y que me cuide. Y pues fue algo cortito que lo que me dijo, ¿verdad? Pero yo como que estuve agradecido con Dios que le dio a mi mamá esa última chance de hablar conmigo, ¿sí me entiendes?
Claro, uh-huh. Que fue una experiencia muy bonita.
Sí, oiga. Y pues, no sé, tengo otra, pero esta también es cortita.
Ah, bueno, a ver.
Si quieres que se la...
Claro, Brad.
Bueno, pues, cuando yo estaba en el grado 9, yo vivía como en el monte, ¿verdad? O sea, pues sí, en el monte. Iba en una escuela donde las calles estaban bien largas y no había nada, pero monte. Uh-huh. Y un día íbamos así como en una carretera bien larga. Para levantar a unos niños que vivían en unos apartamentos y en el cielo yo miré una luz pero estaba bajita y dije, esa no es una estrella ni puede ser un avión o nada así, porque pues ya no habían estrellas y luego pues ya ve los aviones como que, ¿cómo se dice? Lamparean las luces, o sea, se prenden y se apagan, ¿verdad?
Ajá, destellan.
Y pues de repente la luz esa bajó despacito y subió así, como, o sea, de volada y se desapareció. ¿Sí me entiendes?
Sí.
Y yo no dije nada, me quedé así como sorprendido porque yo nunca creía en así cosas como ovnis o nada así. Y después un niño que estaba al lado mío, él era el gringo, y me dijo así como, bro, did you see that? Y luego le dije, mira, si eso también. Eso, ¿sí sabes qué significa eso, verdad?
Sí.
Sí, pues, y luego le dije, ¿tú no me hablaste también? Y me dice, sí. Y los dos nos levantamos y empezamos a gritar, miramos un ovni. Y todos nos miraron como si estuviéramos locos. Y ya fuimos a la escuela y todo, y salimos. Y yo le pregunté al que maneja el camión. Y le dije, oiga, ¿usted miró eso en la mañana? Dice, yo no miré eso, pero los otros que manejan los autobuses andaban diciendo en el radio que ellos sí lo miraron, que sí lo habían visto yo, y yo les dije que no.
Okay.
Y pues sí, oiga, esas fueron mis experiencias.
Oye, Brad, mira, tres experiencias pequeñas, pero las tres muy interesantes, de diferente tema. Y nos sentimos identificados, ¿eh? Todos los que estamos aquí en las noches hemos escuchado relatos al respecto y te agradecemos que te hayas reportado.
Sí, muchas gracias a ustedes por recibirme.
Al contrario,
cuando quieras,
amigo.
Aquí está tu espacio.
Ok, muchas gracias, oiga, y que tenga buena noche.
Igualmente,
hasta luego,
tú,
mi amigo. Buenas
saludos.
Noches.
Saludos.
Pues hay que irse acostumbrando, mis queridos amigos. A ver.
Sí, claro que sí.
¿Mande?
Sí, adelante.
Quiero mandarle un saludo a mi papá, Víctor Trejo. Ahorita anda ahí abajo, cenando. Pero le quiero decir que lo quiero mucho. Y pues estaba enfermo y todo. Y estoy medio agradecido con Dios que me lo cuidó, ¿sí me entiendes? Pero como le digo, oiga, gracias y buenas noches.
Buenas noches, que estés muy bien. Saludos.
Hasta luego, mi amigo. Y decía yo, hay que irnos acostumbrando porque poco a poco van a llegar más y más testimonios como el que nos comenta nuestro amigo. Ya se ve, ya empieza a ser un tema muy redundante en los noticieros de todas las cadenas, ¿eh? Empiezan a meter imágenes de ovnis, empiezan a meter testimonios de pilotos que yo no sé si se habían callado, si lo tenían prohibido o algo así, pero ya empiezan a decir, el otro día vimos uno, el otro día cuando andábamos en tal ruta, apareció uno, inclusive hay unos testimonios impresionantes, como es el que de repente es el mismo ovni el que toma el control de un avión. ¡Caray! Vamos a ver cómo se va a poner todo esto con los ovnis, ¿eh?
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si algo no te agrada, quítale el único poder que tiene: tu atención.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Seguimos hablando de este tema también, además de tus relatos de la isla Poveglia, una pequeña isla de solo 17 acres, albergó a más de 160 mil víctimas de la peste a través de los siglos, y los funcionarios hicieron algo más que poner en cuarentena a los enfermos y morir pronto. Quemaron los cadáveres para detener la propagación de esta enfermedad, y se dice que las cenizas humanas de estas cremaciones constituyen más del 50% del suelo de la isla. Incluso siglos después, suena como el infierno, dicen. Solo ahí en el norte de Italia está presente. Estamos platicando de esta isla, llamada también Isla de los Fantasmas.
Así es, bueno, pues vamos a platicar de esta Isla de los Fantasmas. Estremecedora la información que vas a escuchar. Saludo a Guillermo Molina, y quiere mandar un saludo a toda su familia, que son Nancy, Zoe, Iker y nuestro querido Guillermo. Pues a toda la familia les mandamos un saludo, y qué bueno que nos escuchan así, en grupito, en familia. No hay mejor forma de hacerlo que así, compartiendo esta gran tradición.
Claro, queremos aquí que cada noche seamos más los que estamos identificados con este tema, así como Pati Veloz, que nos dice: cada noche los escucho. Saludos desde Saltillo. Sí, Pati, qué bueno que estás con nosotros. Como todos los amigos, así desde San Francisco Aratumont, Osvaldo Reyes en Carolina del Norte, allá en Nevada también Mari Carmen Jiménez, Aguascalientes, Samsara Guzmán.
Órale, pues sí, sí, hay mucha actividad. Nuestra amiga Ena Aguilar dice: buenas noches, Gina y Nacho, pues buen inicio. Aquí estamos escuchando el programa mientras hacemos de cenar. Wow, mi querida amiga, hasta Chiapas te mandamos un saludo, y qué bien que nos acompañas esta noche. Saludos también a Rogelio Villarreal. Saludos, amigo, desde Texas, él nos escucha en esto que ya es la mano peluda internacional. ¿O me equivoco? ¿Verdad que no? Exacto, mano peluda internacional, mis amigos.
Sí, y saludos también a nuestros amigos de Carolina del Norte, que también quieren contar relatos. Aquí tenemos un ejemplo de ello.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos. ¿Con quién tengo el gusto, amiga?
Soy Jamie.
Jamie. Ok.
Sí.
¿Y desde dónde nos escuchas?
Desde Carolina del Sur.
Wow, genial, amiga. Cierto, lo había mencionado, Gina. Oye, ¿nos quieres platicar algo?
Sí, pero no es relativo al tema de hoy, pero
¿no te
pues
apures?
Bueno, es acerca de una bruja.
¿Sí?
Okay. Sí, cuando mi hermana, ya entiendo, ¿verdad?
Adelante, mi amiga.
Ah, sí. Cuando mi hermano nació, esto pasó en el estado de Hidalgo.
Okay.
Cuando mi hermano nació, pues se cuenta que las brujas se quieren chupar a los niños o no sé. Entonces mis papás pues eran muy jóvenes cuando tuvieron a mi hermano.
Ajá.
Y vivían en la casa de mis abuelitos.
Sí.
En eso estaban en la noche y dice mi mamá que ella sentía como que le estaba ganando mucho el sueño. Entonces ella se paró a arrullar a mi hermano para que no le ganara el sueño, porque él estaba muy inquieto, estaba llorando mucho. Entonces mi mamá quería despertar a mi papá, pero mi papá sí le venció el sueño. Entonces, como no se callaba mi hermano, mis abuelitos pues vivían ahora sí que a un lado. Uh-huh. Y mi abuelito se despertó y se despertó porque mi hermano estaba llorando mucho.
Sí.
En eso sí, mi mamá escuchó como un aleteo, como de algún
ave,
algún tipo pájaro. En realidad ella no lo vio, ella solo lo escuchó. Y cuando mi abuelito fue a abrir el cuarto donde ellos estaban, cuando prendió la luz, mi abuelito llevaba un machete. Entonces, siempre cargaba un machete mi abuelito. Uh-huh. Entonces, cuando se metió al cuarto, mi abuelito solamente alcanzó como a ver un aleteo, como escuchar el aleteo y como a sentirlo, así como... Él lo describe que lo sintió. Entonces, uh-huh, mi hermano, cuando eso se fue...
Sí.
Mi hermano se cayó automáticamente. Y pues la creencia de los pueblos pues es de que pues cuando un bebé no está bautizado,
ajá,
pues se lo puede llevar la bruja.
Ah, okay.
Y pues lo que hicieron solamente al otro día, pues como mis papás eran muy chicos, ellos decidieron pues al otro día ir a ver lo que se necesitaba para bautizar a mi hermano. Uh-huh. Y bueno, pues eso fue lo que mi mamá me contó que pasó con mi hermano.
Oye, pero a ver, platícame una cosa. ¿Te entendí bien? O sea, tu abuelito oyó el aleteo, como que ya se iba, ¿no? Como que ya se iba el ave.
Sí.
Y entonces, sí, ¿se cayó tu hermano? ¿Se cayó de que guardó silencio?
De que ya paró de llorar.
Ah, ok, yo entendí como que, ajá, había caído de la cama o algo así. Y
no,
pues,
no, porque mi mamá lo tenía como abrazado, pero mi mamá, ajá, no prendía la luz porque pues, mi papá estaba durmiendo, entonces pues no prendía la luz.
Sí, sí.
Y cuando mi abuelito entró al cuarto, él prendió la luz y fue cuando escuchó el aleteo. Y se escuchó y como que él dice que también lo sintió, porque sintió como un tipo aire mi abuelito cuando... En ese entonces pues la casa de mi abuelito tenía un tapanco.
Sí.
En el área de... Pues eso, él escuchó pues el aleteo como arriba en el tapanco.
Uh-huh. Okay, oye, pues es impresionante. Tu mamá no sintió gran cosa, o ¿cómo estuvo? ¿Por qué tu abuelito llegó? Y entonces es como que lo ahuyentó, ¿no? Se espantó esta ave o lo que haya sido, huyó.
Uh-huh.
Y ya tu hermanito dejó de llorar.
Sí, pero mi mamá, ella tenía mucho sueño, ella sintió mucho sueño, pero
ese
para que no la venciera
punto,
el sueño,
sí,
entonces ella se paró y empezó, uh-huh, a arrullar a mi hermano como caminando así, alrededor de la... Bueno, así por la cama,
sí,
para,
sí,
que no le ganara el sueño.
Sí, ese es el punto, ¿verdad? Que hemos platicado infinidad de veces, que cuando las mamás saben que hay alguna presencia de bruja, o en realidad hasta la pareja, les cae un sueño muy, pero muy pesado, que no lo pueden controlar. Apenas encontrar ese método que utilizó tu mamá de levantarse y como caminar, ¿no? Ya me la estoy imaginando así como que... arrullando al pequeño, ¿no? Y ella también, sí, para no caer dormida.
Anteriormente,
uh-huh,
y es que donde nosotros vivíamos, abajo de, ahora sí que una vecina, ajá, desafortunadamente pues ella perdió a una niña. Así que pues no se sabe si, bueno, ellos dicen que pues se la llevó la bruja o la chupó, uh-huh, la bruja, porque también igual ella comentó que también igual sintió mucho sueño. Mi, uh-huh, mamá era muy, muy chica. Entonces, uh-huh, pues, pero su instinto, yo creo, pues, pensó, dice, no, pues, quizás sí me pasa igual, o el miedo también igual de como de ya cuando es uno mamá, se despierta uno un sexto sentido cuando está llorando y uno quiere se quiere calmarlos de una otra manera, pues pues ella pues se le vino a la mente, bueno, se le vino a la mente eso de lo que le había pasado a la vecina, que bueno, no vecina, pero sí de ahí del pueblo.
Ah, entonces sí se sabía que ahí en la zona había como que algún acoso de parte de estas brujas, ¿no?
Dice mi mamá que había pasado unos años atrás.
No tan reciente,
sí. Se platicaba, pues como era un pueblo, pues se platicaban las cosas.
Sí, sí. Pues amiga... menos mal que tu hermanito pues ya creció normalmente y luego tú también, y todo quedó en una anécdota de esas que no se olvidan, ¿verdad?
Sí, 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 y bueno, de hecho tuve que hablar otra vez con mi mamá para que me relatara otra vez, les digo, porque voy a llamar al programa y quiero contarlo como pasó.
Muy bien, fíjate lo que comenta nuestro amigo Gabriel Serrano. Dice, hola Gina y Nacho, saludos, estoy escuchando el relato y así igual le pasó a mi mamá. Entonces, quiere decir que sí. Si hay por ahí un fenómeno que tiene que ver con las brujas, un sueño pesado y desafortunadamente, pues algunos malos pasos, malos momentos que se viven con los bebés, ¿no?
Sí.
Oh, muy bien, mi querida Jamie.
Pues muchas gracias por llamarme,
al
Gina,
contrario.
También saludos.
Saludos.
Es mi primera vez que hablo y estoy también igual como todos nerviosos la primera vez.
No, hombre, mi amiga, pues esta es tu casa, cuando gustes, ya sabes, aquí te esperamos. Y qué bueno que te animaste esta noche. Espero que tú seas el ejemplo de varios seguidores del programa que no se animan, les da penita, les da miedo, pero pues aquí somos amigos todos, ¿a poco no?
Sí, no, y aparte ayuda para conocer otros relatos y sí, son muy buenos, la verdad, atrapan siempre, y yo todos los días escucho su programa.
Gracias.
Esta es sinceramente es la primera vez, segunda vez que los escucho en vivo. Por lo regular los escucho, o sea, mañana por Spotify.
Muy bien, pues aprovechamos para hacer la mención. Búscanos en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ahí nos encuentran, ¿verdad, mi amiga?
Sí, claro que sí.
Muy bien.
Gina, Nacho, muchas gracias por tomar mi llamada.
Al contrario.
Saludos a todos los peludomaníacos y a todos los que se encuentran por acá, por el estado de Sur Carolina, y los que son, dígalo claro, todos, a todos. Todo el mundo, porque ya es internacional.
Eso es todo, mi amiga. Muy
saluditos,
bien.
Que estés muy
buenas
bien.
Buenas noches.
Vámonos a una pausa.
Buenas
porque
noches. Hasta luego.
Hasta feliz luego, noche. Queremos más. Regresamos en un par de minutos. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Cuando me dicen, no eres normal, miro alrededor, lo pienso, lanzo un suspiro de alivio y me digo, menos mal.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hoy estamos platicando de esta isla llamada de los fantasmas, este lugar donde en 1922 se construyó un hospital psiquiátrico muy completo para su época, y los pacientes que fueron enviados ahí, enfermos mentales, se quejaron que porque veían fantasmas. Ahí se le atribuyó a que ellos tenían un mal y que pues simplemente no era parte de su enfermedad. Sin embargo, si nos vamos a la historia que ya te estamos comentando de siglos anteriores, donde muchísima gente falleció, es muy probable que estuvieran diciendo la verdad. Y acabamos de platicar con nuestra amiga allá en Carolina del Sur, y es que La Mano Peluda está con todo también en Carolina del Sur, ¿eh? Vámonos con Ignacio, que también se encuentra por allá. Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues escuchando La Mano
Oye, ¿ya regresaste de trabajar?
Sí, Sí, es algo a las 5 de la tarde.
Ah, bueno, entonces ya estabas en casita descansando y dijiste, antes sí, tengo que contar un relato. ¿De qué se trata, Ignacio?
Oh, quisiera contar dos relatos así, de los duendes.
Ah, muy bien, buen tema.
Cuando estaba yo escuchando de esas canicas tan famosas que la gente escucha. Uh-huh. Y pues el relato que yo los voy a escuchar fue real, ¿no? Yo lo viví. Uh-huh. Mi papá es oriundo de Tamaulipas, de Ciudad Victoria. Pero él se crió en un pueblito que está cerca de ahí, que se llama El Higo, Veracruz. Uh-huh. Entonces, cada año en diciembre nos íbamos a pasar allá la Navidad y todo eso. Y pues ahí tenemos los primos, todo eso, pues niños, veníamos a jugar. Y en una ocasión, pues ya ve que allá en ese tipo de pueblos, pues el horno lo hacen así de lodo, ¿no? De lodo, y lo hacen allá atrás, así como un iglú. Uh-huh. Y allá atrás, pues nos podíamos jugar canicas. Entonces resulta que ese día salimos y salió el primo. Pero en un momento fue de que salió el primero y nos fuimos ahí donde jugábamos canicas y empezamos a jugar. Pero el primo no salió la tía. Y nos dijo, ¿dónde está Marcia? No, así le decían. Y no ha venido, tía. ¿Cómo que no ha venido? Dice, si él vino aquí a jugar con ustedes canicas. Y no, pues que no. Y resulta que pues le empezó a gritar a la mamá, a la tía, ¿no? Y no lo encontró. Y pues ya preocupada, ¿no? Y ya se hizo tarde, ¿no? Y todos buscándolo, ¿no? Y como la tía pues vendía sacahuil, pues era conocida en el pueblo, entonces pues se armó una brigada así para buscar al primo, ¿no? Y como ahí hay un río grande y ya ha habido varios muertos, pues la gente se ahoga, ¿no? Entonces pues eso pensaba, ¿no? Que se había ido el niño al río y así. Y pues todas las personas pues buscándolo y así. Y resulta que como a las 6, exactamente a las 6, uh-huh, el niño apareció detrás pues exactamente en el horno. Y la mamá dice que pues bien preocupada le preguntó qué dónde andaba. Y el niño le dijo que andaba jugando canicas atrás del horno con unos niñitos que estaban encuerados. Uh-huh. Y todos se quedaron así. Todos nos quedamos así, ¿no? Pues estábamos buscando la niña en el horno, ¿no? Y resulta que cuando le preguntó a la mamá que todo el mundo se quedó así de seis, y el niño traía dos diablitos, dos canicas rojitas. Mm. Y así pues todo el mundo pues se quedó así, porque era mucha gente que lo andaba buscando, ¿no? Uh-huh. Y vaya, ¿no? Y la otra historia me sucedió a mí. Sí. Exactamente a mí, es el corta. Sí. Resulta que, bueno, yo vivía en Cuautitlán Izcalli.
Sí.
Y resulta que un viernes fui a buscar a mis amigos, ¿no? Y había bueno, el estacionamiento, pues había un carro como abandonado, ¿no? Uh-huh. Entonces la agarramos, que como era una esquina, pero es pared, ¿no? O sea, realmente es pared, no hay nada que. O sea, no hay partizan, no hay nada. Uh-huh. Entonces yo iba con la que era mi señora. De aquellos años, entonces íbamos caminando, ¿no? Y entonces pues, mis amigos pues ya estaban ahí arriba como reunidos, ¿no? Entonces nos jalamos así como en el carro abandonado, y yo me recargué con mi señora en la pared, ¿no? Y los amigos se recargaron en el auto. Entonces pues en eso pues mis amigos tenemos una caguama, ¿no? Y yo la destapé, y el momento que la destapé se ¡pa! Y así como pues como balazo, ¿no? Entonces desde abajo del auto salió corriendo, pero algo que yo no vi, pero no alcancé a ver qué precisamente era, ¿no? O sea, pasó en una velocidad así veloz, ¿no? Y y entonces pues yo brinqué, ¿no? Y se le metió en medio de las piernas de mi señora. Entonces mi señora pues ahorita, ¡ay! Pero pues yo y mi señora empezamos a buscar, ¿no? Pero pues en realidad es una pared, o sea, no había donde se pudo haber escapado, ¿no? Y pues nos quedamos así todos conociendo, y la pregunta es que si lo habían visto. Y sí lo vimos, pero realmente no vimos qué es. que era, no era una rata, porque no era una rata, pero sí era algo que cuando en el momento que yo estaba en la caguafa, pues salió a la cosilla, pero así corriendo, no una velocidad que, o sea que, pues sí, no, se desapareció de la pared, se esfumó. Y yo sé que puedo decir que son duendes, ¿no? Pero pues, pero fue eso lo que fue. Yo les pregunté a todos mis amigos, ¿sí lo vieron? Sí. Y todos afirmaban que sí.
Ok. Entonces, pues, el hecho que varias personas lo hayan visto, ahí estás comprobando que no fue imaginación, sino que todos estuvieron observando lo mismo.
Y sí, la historia anterior, pues sí, mi primo traía los diablitos, ¿no? Las canicas. Y sí, pues eso fue lo que pasó.
Y es que, fíjate, sí, como dices, todo el pueblo buscándolo, y cómo él se hubiera podido esconder, y además llevaba la evidencia, ¿no? Las canicas de cómo decía que estaba con estos niños desnudos.
Sí, porque ya corren historias del ahogado, del muerto del ahogado que se aparece en el río, ¿no? El río está inmenso. Y cuenta pues la historia de que desaparece el muerto, ¿no? Y que se llevan las personas. Y pues sí, es muy contada por allá la historia del muerto del ahogado.
Los papás de este pequeñito estaban pero súper espantados, ¿verdad?
Sí, o sea, la tía, o sea, le digo que todo el pueblo, pues, mi tía vende de Sacarmí, pues la conocía, entonces, pues, todo el mundo se dedicó a buscarlo, y el río está cerca, o sea, el río está como a 100 metros, y está, pero le digo que inmenso. Entonces, pues, se corre la historia de que había un lagarto también ahí, entonces, pues, esa era la historia de que había un lagarto, y que había, pues, el muerto, ¿no?
Sí, claro.
Sí, esa era la preocupación de la tía, pero al final, pues contó eso al niño, ¿no? Que estaba con los niñitos encuerados, jugando canicas, precisamente todo el día allá atrás del horno. Estaba en otra dimensión.
Sí, claro.
Es lo que bueno, ya cuando uno ya cree, si así, pues ya dice, no, esto es una en otra dimensión, ¿no?
¿Esto sí. Hace cuánto pasó?
Es que ya tiene muchos años, como yo tenía 10, yo ya tengo 46.
Oye, y el pequeñito que en ese entonces fue el que tuvo esa experiencia, ¿ya nunca platicaste con él ya de adultos?
Sí, ya, o sea, ya anda mi primo, precisamente le voy a preguntar, a ver si él se acuerda.
Sí, a ver, sí, cuál es su percepción ahora de adulto, que seguramente lo ha reflexionado más de una vez, y qué te puede decir, ¿no?, ya con el tiempo.
Pues sí, exactamente, pero le digo que allá atrás del horno, ahí hay desaparición alrededor. Había un árbol así como de aguacate, y pues le contaba a la tía que según hace muchos años, que según allá se había ahorcado una señora, pero y que ahí se aparecía y así, y
nadie me afirmaba,
porque varias veces cuando se hacían las fiestas, pues la veían que se metía atrás de los platanares, y yo lo que contaba era el espanto que nos decían mi tío, no, era que uno estaba niño y decía, ya métanse porque no puede ser la bruja y así, pero sí eran historias así que sí nos daban miedo, ¿no? Pero eso fue lo que pasó, la de los duendes. Sí,
decía
que sí estaban
encuadraditos
los niños.
Ok. Oye, qué interesante y qué bueno que te reportas, Ignacio.
Pues sí, me quisiera mandar pues un gran abrazo a mi suegro, que también se llama Ignacio.
Sí.
Marela, que es su cumpleaños, y entonces, pues acá le quisiera mandar un abrazo, ¿no? No tengo la oportunidad de.
Claro.
Pues de verlo, ¿no? Ya tiene muchos años, pues solamente así, ¿no?
Pues un saludo para... Él se encuentra ya en México, acá en México.
Porque está en Izcalli y él vive en Cotlán, lo que se oye en bosques del lago. También ahí cuentan historias de ahí del lago de Guadalupe, contan historias de ahí. También
en Ahogato, también ahí. Ok. Oye, pues qué bonito que tengas esta relación con tu suegro. Dices, oiga, suegro, acá lo felicito a nivel mundial, desde Carolina del Sur hasta Cuautitlán Izcalli.
Sí, hasta allá nos vamos. Ok, gracias.
Que estés muy bien.
Amigo, mi amigo.
Sí, igualmente, gracias. Saludos.
Saludos, buenas noches. Igualmente, mi querido amigo. Muchísimas gracias. Pues aprovechamos ya que está mandando saludos, también mandamos a Ramón Cabrales un saludo, buenas noches Gine y a todos los peludos, bendiciones de su fan número uno, ya es costumbre desde Gómez Palacio, Durango, saludos mi querido amigo, y también a Paola Díaz, buenas noches, saludos desde donde crees Gina.
¿Desde dónde?
Desde Chile, wow.
Saludos, amiga. Chile, también tenemos muchos amigos allá. Saludos, la mano peluda en Chile también está haciendo de las suyas.
Exacto.
Gilberto Delgado nos dice, hace muy poquitos programas que los escucho, pero ya me atraparon. Y queremos que estés con nosotros todos los días, escuchando más y más relatos. Y Lucy Chávez, que está cenando en familia, escuchando el programa. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Para qué odiar a los que te envidian si ellos mismos te confirman que eres mejor que ellos?
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Ahorita que acabamos de escuchar una sabiduría en las redes, Mané Ramírez dice, yo también quiero participar, pero con una sabiduría en las redes.
Adelante.
Quien en esta vida no vive para servir, nada más está ocupando espacio y viviendo para nada.
Ok, muy bien, me gustó, buena sabiduría. Gracias, yo pensé que iba a decir el clásico, ¿no? Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Pero mi amigo la cambió muy bien, me parece genial. Gracias, amigo.
Así es que tú puedes participar con relatos, comentarios, sabiduría, lo que tú decidas. Aquí estamos. Hoy hablando de esta isla, Pavolia. Primero, muchísimos fallecimientos. Personas incineradas que quedaron ahí. Y después un hospital psiquiátrico, te comentaba.
Uh-huh.
Que en primera instancia decían, no, pues ellos tienen esta enfermedad, están viendo los fantasmas, no existen. Sin embargo, el director del hospital psiquiátrico en ese entonces empezó a experimentar en los pacientes que había algo más allá de una enfermedad. Para obtener resultados, sin importar el daño que los pacientes pudieran tener, les empezó a hacer lobotomías, trepanaciones craneanas, y diariamente eran vigilados usando herramientas rudimentarias como martillos, cinceles, hasta taladros de mano, con tal de saber qué es lo que estaba ocurriendo. La Torre del Campanario era el peor lugar de la isla en ese tiempo, pues ahí se cometían esas atrocidades, torturas, gritos eran comunes, siempre en busca de mejorar los métodos de curación. Pero pasaron muchos años en que este director cometió innumerables atrocidades, pero sucedió que con el tiempo comenzó a visualizar a los que murieron por la peste. Tanto fue su miedo que, huyendo de estas visiones, subió a la Torre del Campanario, desde donde saltó a vista de una enfermera que pasaba por ahí y fue testigo del suceso. Primero, siendo el director, dijo, es parte de la enfermedad. Después dijo, aquí hay algo extraño, pero al final él mismo estaba viendo estas apariciones que no pudo con ellas y se terminó suicidando, que también debe ser ahora parte de ese tipo de apariciones.
Claro, también se unió a los fantasmas que rondan en ese lugar, puede ser, ya que tuvo que cortar con su vida debido al gran miedo que sentía, la incertidumbre y todo lo que no podía explicar de manera razonable. Bueno, pues puede ser, puede ser, mis queridos amigos. Saludo a Silvia Ramírez, bella familia de peludos, espero que tengan una maravillosa noche. Que Dios los bendiga siempre. También a ti, mi querida Silvia Ramírez, te mandamos un fuerte abrazo. Y también a nuestra amiga Jamie. Mira, Jamie ya está, participó con nosotros. Buenas noches desde Carolina del Sur. Sí, oye, las Carolinas, Gina, en general, están pero plagadas de peludos. Bueno, ¿qué te iba a decir? Deberías, si tú vives en alguna de las Carolinas, preguntarle a tu vecino, oye, ¿tú escuchas la mano peluda? Sí, ¿no? Y si te dicen que no, le dices, escúchala a partir de ahora. Eso es lo mejor que podrías hacer, porque hay mucha gente perdida y no sabe que aquí la mano peluda vive, y por supuesto con eso les recordamos.
Oye, pero además la participación que están teniendo nuestros amigos de Estados Unidos se está distando mucho de la de México, entonces vamos a convocar también que se hagan presentes los estados de la República Mexicana, y vamos a ver cómo van las semanas. Hacer ahí una estadística, Nacho.
Claro.
¿Quién es más participativo? México, Estados Unidos, Chile, Colombia, España. Bueno, ya tenemos la lista enorme.
Argentina.
Pero participa y a ver quién se lleva
el primer lugar.
El primer lugar.
Eso es todo.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Gina.
Hola, ¿cómo te llamas?
Carlos.
Carlos, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Veracruz.
Veracruz. Veracruz, ¿cómo dicen? ¿Tan solo Veracruz es bello?
Solo Veracruz es bello.
Solo Veracruz es bello, pero solo.
Qué bueno que estás aquí, Carlos. ¿Qué nos quieres contar?
Tengo un relato. Esto no me pasó a mí, le pasó a mi hija. ¿Es corto?
Sí.
Ahorita mi hija tiene 21 años.
Sí.
Ella cuando estaba chiquita, ella, su mamá veía cosas. Su mamá tiene como que ese don.
Uh-huh. Sí.
Yo trabajaba, en ese tiempo estaba viviendo en Reynosa.
Sí.
Y trabajaba de 7 de la noche a 7 de la mañana. Un día que llegué, yo le decía a mi niña, cualquier cosa que quieras, porque pues toda la noche pasándomela en vela. Si quieres algo de comer o háblame. Uh-huh. Y ella se sentaba en su silloncito.
Sí.
Ella un día me despertó de tantos de esos días que llegaba de trabajar. Me dice, papá, digo, ¿qué pasó, mija? Es que me está molestando, le digo, ¿quién? Ese niño que está allí.
Uy.
Ese mío, ahí está, dice, me está molestando. Dice, no deja de molestarme, me está meciendo. No me espanté, pero ella también como que ve cosas, tiene ese cierto tipo de, por su mamá. Le dije, vente, acuéstate conmigo. Y no la pude soltar. No sé qué estaba viendo ella.
Sí.
Ella tendría como unos 7, 8 años.
Uh-huh.
Bueno, esa es una. Ahí va la otra. Esto no me pasó a mí, le pasó a la mamá de ella, a mi ex. Un día que llegué de trabajar, ella estaba estudiando lo que es pedagogía. Llegué, cenamos, le ayudé a hacer sus tareas a ella y le digo, ¿sabes qué? Ya me voy a acostar, porque yo tenía que pararme a las 5 de la mañana para irme al trabajo.
Sí.
Ahí es donde yo quiero que ustedes me digan algo. ¿Qué es lo que pasaba con ella? Yo me acosté, llegó ella y le dije nada más cerrar las puertas. Era una casa que teníamos allá en Reynosa.
Sí.
Digo, cierra las puertas, si algo necesitas me hablas, yo ya voy a estar dormido. Okay. cerró las puertas, la principal y una que era como una covachita, que era la parte de atrás de la casa.
Sí.
Cierra la puerta de la cocina, donde estaba la sala, cierra la otra ventana y ve a una niña parada ahí, enfrente. Enfrente de la casa había una fosa, que era la fosa séptica. Pero vio una niña de blanco. Ella lo único que hizo fue cerrar. No me dijo nada. Cuando ella cerró, se fue al cuarto y me dice, vi una niña. Digo, ¿cómo? Eran como las 11:30 de la noche, casi las 12, casi la medianoche. Yo me paro y digo, ¿pero qué niña? Dice, es que ahí está una niña. Ahí está una niña. Digo, pero yo no veo nada.
Sí.
Ella, es que no sé cómo explicarlo. Ella no se espantó, no se inmutó, vaya, no, ella.
Para ella es normal.
Mande.
Para ella es normal.
Sí, para ella es normal ver eso. Mi ex.
Ajá. Es que fíjate, el hecho que su mamá tenga este tipo de percepciones, entonces nos lleva también a pensar que efectivamente ella pudo haberla acelerado también.
Ahí va mi relato, Gina. Lo que me platicó mi ex suegra, que ella lloró en el vientre. Y dijo, bueno, según ella, que los niños que lloran en el vientre es porque van a traer alguna capacidad.
Sí.
Una percepción.
Eso se dice, sí.
Pero sí se me hizo así como que muy, muy raro que ella no se inmutara al ver a esa niña. Digo, es que yo no veo ninguna niña. Es que ahí está, dice, vela. Pero una niña de vestida con un vestidito blanco. Y lo que se me hizo raro, a mi forma de ver,
sí,
que esa niña, ¿qué tenía que estar haciendo a esa hora, a casi la medianoche, parada frente a la ventana?
Ok, Carlos, ahorita lo seguimos platicando. Deja que vayamos a una pausa y regresamos contigo. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Deja que tus sueños sean más grandes que tus miedos.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos platicando con Carlos, su pequeña que ve a una niña y esto dice que tendría que estar ahí ella viéndola a esa hora. Oye, ¿no te contó si a esta niña le veía facciones, ojos, nariz, boca o solamente
la silueta,
el tamaño, la silueta, y pensaba que era una niña?
Yo no, mi esposa, bueno, mi ex vio una niña parada así. A lo mejor, no sé, es que ella no me supo decir nada, porque ella lo único que hizo fue bajar la cortina e irse al cuarto.
Esta aparición no quiso tener contacto con ella, no quiso interactuar, solamente la vio y ya.
La vio.
Ok, amigo.
Ese es un relato.
Sí.
Ya ve que se hablan mucho de los juegos.
Sí.
Como la Ouija.
De invocación, sí.
nosotros jugábamos cuando yo estaba chamaco. Un juego que era como que preguntar sí o no.
Ah, okay.
De colores.
¿Y qué usaban? Colores,
colores. Colores.
Okay. Sí.
Les voy a mandar una foto de más o menos cómo era el juego.
Ah, sí, estaría bien.
Esto me lo contó una amiga. Bueno, estaba jugando ella con unas amigas y para yo ir a la secundaria era un camino. Uh-huh. Era una banqueta. Sí. Pero a cierto distancia estaba una cueva que le decíamos nosotros la cueva del diablo. Uh-huh. Resulta que estaba mi amiga jugando con los colores con unas amigas de nosotros en común y vieron cómo salió un hombre de ahí. Uh-huh. Uno, cuando ellas la vieron, salieron corriendo, literal, corriendo. ¿Por qué? Porque las iba siguiendo. Hasta que llegaron a una tienda, se metieron y le dijeron a la señora, es que nos viene siguiendo un señor. Sale la señora, no había nada. Uh-huh. No había ningún hombre. No saben de dónde salió, o sea, ellas no saben, simplemente lo vieron saliendo de ahí de la cueva, salieron corriendo hasta la tienda, que era más o menos una distancia como de 500 metros. Uh-huh. Se metieron a la tienda, le dijeron a la señora, es que nos vienen siguiendo un hombre, sale la señora y no ve nada. Uno como chamaco pues juega muchos, hace muchas locuras.
Sí, por la adrenalina, por querer experimentar.
Sí, es que hay juegos que nosotros jugábamos cuando, le estoy hablando de hace, del 93, 94, cuando yo iba a la secundaria. Sí. Y uno juega ese tipo como si fuera el Charlie de nuestros tiempos. Uh-huh. Pero es con colores. Sí. Y de preferencia decían rojos y negros. Colores. Uh-huh. Pero nada más contestaba, si se abría los lápices, era sí. Si se cerraban, era no.
Okay.
A lo mejor el maestro Sohan sabe qué es lo que abre uno portales a lo mejor
Es que ahí la intención está clara, sí, claro, le vamos a preguntar, pero no importa si es Ouija, Charlie, toda la copa, una infinidad de llamados juegos, entre comillas, que tienen la finalidad de hacer una invocación. Entonces, no importa cómo lo hagas, sino aquí lo que resalta es la intención con la que lo estás haciendo y el portal que puedes abrir para tener contacto con
seres, sí, de otras dimensiones.
¿Sabe por qué lo hacíamos? Era para saber, chamacos, oyes, me gusta tal persona, sí. Uh-huh. O tal persona
va a ser mi novia.
Ajá. En nuestra infancia, pues qué, vamos a saber si abrimos portales o no. Uh-huh. He querido jugar la Ouija, sí, pero sí, virtual.
Okay.
De las que se bajan en línea.
Sí.
¿Será lo mismo que si compro la tabla?
Sí.
Es exactamente lo mismo y no vayas a pensar que porque es a través de una plataforma o de una computadora, pues no vas a tener ninguna consecuencia, ¿eh?
Porque la he querido jugar y tengo descargada en mi celular la Ouija virtual. Uh-huh. A lo mejor esté manipulada por el sistema o X, pero sí tengo esa curiosidad.
Oye, ¿pero estás consciente de las consecuencias que esto llevaría? podría sí, llevar.
Sí estoy consciente porque pues es como que abrir cosas que uno no sabe. Uh-huh. Sí, sí. Ustedes saben más que yo, porque ustedes desde que estaba Juan Ramón Sáenz, él decía que no, o sea, no abrir portales.
Claro, definitivo. No se le recomienda a nadie, mi querido amigo. Acuérdate que lo primero es la intención. La intención es lo que manda siempre en este tipo de cosas y por eso mejor hay que evitarlo. Mi querido Carlos, muchísimas gracias, amigo.
Muchísimas gracias a ustedes por atenderme.
Que tengas excelente noche.
Bonita noche, Ginita y Nacho.
Gracias, amigo.
Y esto va para grande.
Esperemos que sí, mi amigo. Muchísimas gracias.
Saludos para todo Veracruz, que está aquí participando con nosotros a través, en esta noche, de Carlos.
Sí, 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 nuestro amigo Carlos. Y pues se ve que tiene muchas, muchas experiencias. Eso que le ocurrió en la familia fue espeluznante, sin lugar a dudas. Imagínate que tu hija te diga, oye, ese niño me está molestando. ¿Cuál niño, mi hija? No veo a nadie. Caray, es algo que han vivido varias familias, ¿sí?
Muy buenas noches, Gina y Lacho.
Saludos, amigo.
Aquí hablando otra vez.
Qué perfecto.
Para nomás hacer un pequeño relato de... Bien. Ando bien atrasado con los relatos,
Ay, bronca, amigo, venga.
Pero escuché de los niños, ¿verdad? Y nomás, como les decía, un pequeño como observación ahí que yo nunca había visto. No sé si ustedes lo hayan alguna vez observado. Yo tengo familiares, una sobrina política. Uh-huh. Pues está en la Florida, yo estoy hablando de aquí de Katy, uh-huh, Texas.
Okay.
Y me di cuenta una vez que visitamos a mi esposa y yo a esta sobrina. Ella tiene una bebé, una niña pequeña. En ese tiempo la niña tenía, no sé, 6 meses, 7 meses. Uh-huh. Y me di cuenta de que la niña a veces se ponía un poquito inquieta. O lloraba mucho, mucho, mucho lloraba la niña.
Sí.
Y entonces, ellos son cubanos, ¿verdad?
Sí.
Mi esposa es cubana.
Muy bien.
Entonces,
se está bajando el audio.
La niña lloraba mucho, mucho. Y la sobrina, la mamá de la niña,
como que se movió.
Le daba un papelito con una oración. Y le decía a mi esposa, mira, réstale la oración para que se duerma. Uh-huh. Y yo mirando, bueno, no así a cerquita de la niña, pero digamos, yo sentado y digamos la niña así en la salita, ¿verdad? Mi esposa le rezaba la oración, repito, no sé ni qué oración era ni qué decía, uh-huh, pero ella se la leía y le repito, la niña llorando a todo pulmón.
Sí.
Y acabando de la oración, no sé, unos 5, 10 segundos, era cortito el tiempo que terminando de rezar la oración, y la niña se quedaba dormida. La niña se dejaba de llorar y se quedaba dormida.
Con la oración.
Entonces, yo nunca lo había visto. A lo mejor sí lo hacían en México, no sé, pero sí me di cuenta de eso y se me hizo muy, se me hizo bastante interesante de cómo es que a lo mejor el sentido de unas palabras, recitar unas palabras a lo mejor con fe o con un sentimiento puede alejar a lo mejor algún tipo de vibra que molesta a los niños, no sé. Y se me hizo muy interesante. Esto lo miré varias veces, le repito, no una vez, lo miré cada que la niña se ponía muy, muy inquieta, muy, muy inquieta, ella sacaba el papelito, la oración, y le rezaba la oración, y la niña inmediatamente paraba de llorar y se dormía.
Sí.
Y nada, a ver si alguien por ahí llegó a mirar esto. Yo lo repito, nunca lo había visto y se me hizo muy interesante. No sé.
Claro, claro.
Nunca le pregunté el nombre de la oración ni nada. Parece que sí tiene nombre y todo, pero no sé cuál es.
Uy, amigo.
Y pues nada, eso es todo. A ver si alguien alguna vez ha explicado o ha observado esto. Y a mí se me hizo muy interesante. Ya despuesito les mando otro mensajito para saludarlos y comentarles otra cosita ahí.
Gracias, sí, con mucho gusto. Muy bien.
Y nada, bueno, pronto desearles lo mejor y aquí nada, que sepan que yo aquí anda en la mano peluda para todos lados conmigo. Yo soy troquero.
Muy bien, amigo.
Soy troquero y a ver si Gina me contesta el saludo. Ahí va.
Ándele, ahí está el saludo troquero, muy bien,
¿eh? Sí, que me encanta que de esta manera, Nacho, podamos tener el contacto con todos nuestros amigos operadores de tráiler, que están siempre presentes y que tienen experiencias muy importantes, ¿eh? Y claro que te voy a contestar, ese saludo. Vamos a ir a la pausa. ¿Te quieres reportar? Mándanos tus mensajes de voz y de texto al 55-21-93-59-26. Y aquí está el saludo.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Me choca cuando el vecino no paga el internet a tiempo, porque me quedo sin señal.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Hola, Nacho, buenas noches.
Saludos, amigo.
Yo quisiera contarles un relato de un ovni.
Órale.
Cayó hace años en Querétaro y se di cuentan que fue en la Peña de Bernal.
Ah, Rosalío, sí, que nos interesa escuchar actualmente, desde hace algunos días para acá, el tema en cuestión de la ufología, de la presencia de objetos voladores no identificados extraterrestres aquí en nuestro planeta Tierra. Ha sido un boom en redes sociales, programas de todo tipo que nos están diciendo, Nacho, experiencias al respecto.
Claro, Gina, y lo que falta todavía solamente es el despunte. Ay, a veces hasta pienso, mis queridos amigos, no sé ustedes cuál sea su punto de vista, que todo esto, que lo que se ha dicho ahí en la Cámara de Representantes y no sé qué rollo, tiene que ver con un plan o una estrategia. Lo que todavía no queda muy en claro es cuál es la estrategia ni cuál es el plan. Pero todo apunta para que cada vez sean más las notas con este tema. Vamos a ver, el tiempo nos irá diciendo todo, porque eso sí es infalible, ¿eh? El tiempo pasa y no perdona. Y Vania de la Fuente, saludos, dice: yo alargo mucho la historia, por eso me la pienso mucho para contar algunas otras. Dice, porque tengo varias, dice, a pesar de que solo mando audios. Ahora imagínense si lo hago en vivo. Qué pena. No, mi querida Vania de la Fuente, al contrario, nos encanta saludarlos así y charlar un poquito.
Claro, qué pena, es lo último que debemos tener aquí en este así programa, es. Porque sabemos que es donde podemos contar este tipo de situaciones, a lo mejor en la familia, en el trabajo, en la escuela, no todo el mundo cree, aquí sí es la diferencia, por lo cual puedes contarlo sin ningún temor a que nosotros vayamos a decir algo al respecto, porque lo creemos, sabemos que este tipo de experiencias suceden. También, fíjate, antes de continuar con otro relato, vamos a pedir a todos aquellos que nos apoyan en cuestión de una oración, a nuestros escuderos, que siempre también lo hacen, para Elvia Santa Dávila Padrón, que el sábado pasado la operaron de la rodilla, y entonces la oración va que esta recuperación, aunque sea lenta, paso a pasito, vas a ir recobrando la manera de caminar. Elvia, por supuesto que te vamos a incluir en oración. Elvia Santa Dávila Padrón.
Claro, sí. Hoy por ti, mañana por mí. Eso siempre lo comentamos aquí con nosotros y sobre todo los escuderos, ¿verdad? También tú, si tienes esa buena voluntad y esa costumbre de hacer oración antes de ir a dormir, tal vez, o lo primerito que haces en la mañana, incluye el nombre de nuestra amiga Elvia.
Y ahorita nos dice Juan, he estado escuchando que de diferentes países se reportan. Pues les quiero decir que en Ecuador también escuchamos la mano peluda. Por favor, un super saludo para mi hijo Martín Puente, que es un fiel oyente y que ahorita estamos juntos escuchando el programa. Excelente. Saludos para Ecuador, claro que sí, desde México con mucho cariño.
Claro, mis amigos, la mano peluda internacional, nos da mucho gusto saludarlos en el rincón o en el lugar donde se encuentren de este planeta, pues son bienvenidos. Ya también por aquí está nuestra querida Rebelial, hasta España, ve nomás, ok.
España se hace presente.
Así es, Gina, bien dicho. Gabriela Fernández, buenas y frías noches peludas. Gracias, amiga, saludos. Atenas, también buenas noches para ti. Enedina Rivera nos escucha en Mississippi, excelente. Idrux dice, yo estoy en Winston-Salem, Carolina del Norte. Perfecto, hermano, qué bueno que estás ahí. Y también mi querida, mira, Isabel nos propone un tema, un título para el programa.
¿Cuál?
La mano peluda universal. Por lo de la entrada de los extraterrestres.
Sí, no nos podemos limitar a este planeta Tierra. A lo mejor seres de otras galaxias están teniendo contacto con nosotros. Uh-huh. Hemos hablado aquí, Nacho, de estas ondas que de repente nos llegan del exterior del planeta. Uh-huh. Pues a lo mejor ahora del interior del planeta hacia las galaxias.
Quiero decirle entonces a todos los seres extraterrestres que pudieran estar interceptando nuestra señal que se emana desde la Ciudad de México, que ponemos a su disposición este programa para que hagan los anuncios que crean pertinentes y para establecer contacto con la humanidad terrícola. ¡Wow! Es un aviso oficial, es para ustedes.
Oye, aquí tenemos a Mérida que nos dicen, oigan, ¿sí? Mérida también, tenemos muchos amigos y para muestra, Un botón.
¿A quién tenemos en la línea? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Nachito. Muchas felicidades.
Wow. Mérida, Yucatán, excelente. Presente.
Muchas felicidades, amigo. Te mando muchos abrazos.
Y yo los recibo con gusto.
Qué bueno. Vente a comer tus panuchos. Sabes que te están esperando. Me van a golpear, olvídate. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, amigo, bienvenido.
¿Cómo la pasaste?
Excelente, ya sabes.
Genial. Lo genial fue que toda la gente desde el viernes se está felicitando.
Sí, mi querido amigo.
Y eso es algo muy hermoso. Sabes lo que te queremos.
Gracias.
Y les queremos.
Es recíproco, sí. Hasta Mérida, mi amigo Gilberto, le mando un abrazo y te agradezco muchísimo,
Claro que sí, ya sabes, bendiciones infinitas, milagros eternos para ti, para tu familia, sí, para Ginita también.
Gracias, Gilberto.
Porque el dueto tan genial que han formado es ya sabes, que es mundial.
Eso es.
Lo divertido es que es mundial.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Ahora va a ser universal, según dice nuestra amiga Isa.
Pues sí, Pero te voy a decir una cosa, o sea, lo estaba pensando, platicaba con mi esposa precisamente ayer acerca de las noticias, o sea, inclusive Marifer Centeno en un momento dado analiza a las personas que hicieron las declaraciones y todo lo demás, y pues no hay mentira por allá, pero dime, ¿qué puede cambiar? ¿La medicina? ¿Los alimentos? ¿Se va a cambiar, por ejemplo, el régimen de trabajo? ¿Viene más tecnología? ¿Qué podría pasar?
Mira, a mí me gustaría pensar así algo como... Hay un túnel de luz, ¿sí? Hay un túnel de luz de una... Pues de un diámetro o de una extensión de 2-3 metros de largo, ¿no? El túnel. Y tú llegas enfermo de lo que tú quieras, una enfermedad de esas que aquí se dice que son incurables. Y tú pasas por ese túnel de luz, cuando tú entras estás enfermo. Y cuando sales, estás completamente sano. ¡Wow! Digo, nada más estoy especulando, ¿verdad? Pero imagínate que pasara algo así, que tuvieran esa capacidad de ayudar para la salud. No digo del humano, de cualquier ser viviente. Podría ser, ¿no? Digo, estoy especulando, ¿no?
Yo creo que todavía nos falta descubrir muchas cosas.
Claro.
Y siempre he pensado desde hace mucho tiempo que llegué al tema OVNI.
Sí.
Porque pues ya te he platicado la primera experiencia que tuve con esto, acerca de haberlos visto en el día suspendidos sobre el mar, o sea, sin saber exactamente qué era.
Sí.
Y luego enterarme, ¿no? Pienso que cuando lleguemos a la medicina, que sea precisamente como tú dices, que no sea invasiva, entonces en ese momento habremos evolucionado muchísimo, porque hay cirugías que son terribles, ¿no? Y las recuperaciones también, y también tenemos testimonios de gente que ha sido curada por ellos.
Sí.
Yo recuerdo que había una señora en Aguascalientes que estaba muy cerca de lo que es el jardín de San Marcos, por allá realmente, en ese barrio pequeño, y entonces era una señora pequeñita, que inclusive tenía las manos muy pequeñitas, doña Charito le decían, o se llamaba, y resulta que la gente iba para que la curara, y ella lo que decía, pues tú sabes que en Aguascalientes de repente hay un poco de calor y de repente hay mucho frío.
Sí, sí.
Entonces decía que tenías que llevar una chamarra y gruesa, si no, no te atendía. Ella te acostaba y ponía sus manitas, porque eran de verdad muy pequeñas, sobre de ti, pero no te tocaba, te pasaba energía.
Sí.
Y entonces entraba tu cuerpo en calor, y por eso la chamarra, para que cuando tú salieras de esa consulta, que duraba entre 20 y 40 minutos, tú ya salieras lleno de energía para curarte y protegido por el frío. Ese es un recuerdo muy especial de Aguascalientes.
Wow.
Es que hay cosas.
¿Esta persona todavía vive? ¿Esta persona?
Yo hace como 20 años me regresé de Aguascalientes, y pues la señora ya era grande, pero estaba bien cuidada, bien. Ajá. Bien, vamos, ¿no?
Sí.
Y era increíble.
Como rey, o sea, gente, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Fíjate el conocimiento, o sea, el conocimiento que ella tenía para hacer lo que hacía.
Claro.
Para nosotros hoy le decimos, pues tenía poderes. No, no era poderes, era un conocimiento especial que ella tenía para hacer lo que podía hacer.
Exacto.
Impresionante. Pues algo hacían de traer ellos. Algo hacían de traer ellos. Hay un testimonio que yo recuerdo haber leído en Selecciones, en donde una avioneta que se estaba quedando sin combustible y mal y todo el show.
Oye, Gilberto,
pararon la nave en sí.
Ay, vamos a pararle tantito, ¿no? Necesito hacer una pausa, no te vayas.
No, para nada.
Regresamos con Gilberto después de la pausa. 55 2193 5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Vive tus sueños, no sueñes tu vida.
Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Temas extraños, interesantes, fantasmas y también de ovnis.
Así es. Amigo, ¿en qué nos quedamos?
Pues mira, el relato es exactamente eso, ¿no? En que la nave que estaba a punto de desplomarse fue rescatada. No porque lo hubiera pedido el piloto, no porque en un momento dado hubiera hecho alguna oración o algo, sino que esa nave se posó sobre él. Dentro de lo que era, vamos a decir, una nave nodriza, le pusieron combustible, la arreglaron y después la soltaron de la misma manera y él pudo llegar a su destino, ¿no? Entonces son muchos testimonios que vienen de mucho tiempo atrás, sí, que para nosotros parecerían fantásticos, pero hay gente que los ha vivido realmente. Y en alguna ocasión yo vi que de un punto, ¿sí?, salga un rayo azul.
Sí.
Azul, digamos, celeste.
Okay.
O sea, en medio de la noche. Que llegue a un punto exacto.
Sí.
Haz de cuenta que en el cielo lo habrá lanzado a, ¿qué será?, 10 kilómetros, por decir. Tú y yo sabemos que la luz cuando se proyecta, o sea, avanza y no tiene manera de detenerse justamente en un lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo explicas ese tipo de cosas y cosas que se ven? Pero bueno, un día fuimos a pescar a un lado de un libramiento que es HLM, que llega para Progreso, y de repente dos estrellas, ¿sí?, nos siguieron, pero nos siguieron lateral al carro, a la velocidad. Y no caían del cielo, sino que iban de manera paralela al carro, de tal manera que inclusive se veían en el agua, y después las vimos desaparecer del otro lado. Hay que tomar en cuenta que Progreso sí es cierto que tiene mar, pero atrás tiene una ciénaga. Entonces en el la ciénaga se veía reflejada entre las plantas y el agua las estrellas que viajaron a nuestro costado. Esas cosas no se pueden explicar. Realmente yo creo que la última vez que platicamos yo les decía que tenía pendiente un relato que no había contado.
Ajá.
De las tantas cosas que hemos podido, bendito Dios, ver, sentir, presenciar. Mucha gente puede platicar de fantasmas, y yo oía lo que platicaba Jean el otro día.
Sí.
Y decía, bueno, un espíritu ocasiona diferentes cosas, ¿no? Pero un fantasma es repetitivo, es la psicohuella. Bueno, yo no sé si alguna vez en las que vinieron a Mérida tuvieron la oportunidad de llegar a Progreso a comer.
Sí.
Sí.
Entonces tú sabrás que llegas desde Mérida y hay una entrada y una salida. Sí, o sea, tú entras por una calle, llegas hasta la playa.
Sí.
Donde están los restaurantes, y luego por esa misma calle sale, o sea, por esa misma avenida sales a la otra calle y es la salida a Mérida. Bueno, te voy a comenzar contando que esto fue cuando sucedió el huracán Gilberto.
Sí.
Ese día a mí me tocó trabajaba yo en una farmacia, y desde que amaneció ya el tiempo estaba muy feo, y a las 12 del día nos retiraron. Entonces la lluvia no caía, sino que la lluvia volaba de manera horizontal. Era curiosa la fuerza del aire.
Ajá.
Para esto, todos estábamos al pendiente porque habían dicho, oye, ¿sabes una cosa? Se va a elevar el mar y que esto y que lo otro. A las 5 de la tarde, el mar subió y cubrió la ciudad de Progreso. Se fue hasta, o sea, del mar que entró, pasó hasta lo que es la ciénaga precisamente. A las 8 de la a las 5 de la tarde nos sacaron de la casa, porque ya estaba subiendo el agua, así. Te voy a decir que salí de la casa para subirme a la camioneta y el agua me llegaba a la cintura.
Uy.
Sí, o sea, así de terrible. Pero entonces a las 8 de la noche yo regresé porque teníamos provisiones en la casa, y nosotros nos habíamos ido a quedar en un hotel que era de mi tío. Entonces, créeme que te ponías la mano delante de los ojos y no veías absolutamente nada. Y lo único que tenía era una linterna de aquella de los médicos.
Ajá.
Con la que te checaban los ojos.
Sí.
Que me acompañaron a llegar hasta la casa. Cuando yo llegué, inclusive la casa estaba abierta. El agua había presionado tanto las puertas que las abrió. Bueno, es una experiencia curiosa, ¿no?
Sí.
A lo que voy es que el agua rompió todo lo que es el malecón de Progreso. Ustedes lo habrán conocido.
Uh-huh.
Sí. A un lado tienes el muelle que ahora es el muelle más grande del mundo, sí, y digamos sobre la playa tienes el malecón que era la reunión de todas las personas, ¿no? Todo eso quedó destruido completamente. Bueno, como 8 meses después, yo me fui a una función de cine que siempre era a partir de las 10 de la noche. Me acuerdo mucho que me gustaba ir a esas funciones, aunque fueran repetitivas, porque eran películas de ficheras.
Sí.
Ya ni me divertían mucho. Entonces, cuando yo salí, haz de cuenta que yo caminé el cine estaba muy cerca del centro, y yo caminé directamente hacia la playa.
Sí.
Porque yo pensaba caminar sobre la playa y luego regresarme, ¿sí?, a mi casa, que estaba realmente en el centro. Estábamos hablando de 3-4 cuadras atrás. Lo que pasó es que cuando yo llegué a la punta del malecón, como lo conocemos, ¿sí?
Uh-huh.
O al principio del malecón, estaba uno todavía no tenía luz, y lo que yo salí a ver después de la función es que habían puesto las lámparas nuevas.
Uh-huh.
Que de hecho eran como una especie de faroles.
Sí.
Entonces yo caminé toda esa calle del centro hacia el mar, el malecón.
Uh-huh.
Y cuando yo llegué, no había nada de luz, absolutamente nada de luz en ninguna de las casas de enfrente ni en el malecón, y lo que habían eran muchos escombros.
Uh-huh.
Entonces yo me caminé una cuadra sobre el malecón y me regresé. Bueno, déjame decirte que si también has pasado por allá, habrás visto dónde está ubicado el mercado.
Uh-huh. Sí. Oye, mi querido Gilberto, fíjate que tenemos una batalla contra el reloj. Estamos a punto de terminar la emisión. Tú dime si hay modo de cerrar esta primera parte y tal vez en una continuación terminemos el relato.
Bueno, nada más déjame decirte que en esa parte de regresar,
ajá,
no me quise regresar sobre el malecón, y caminando hacia el centro otra vez, recuerdo que yo vi a una persona que venía hacia mí. Sí, esa persona estaba vestida al estilo de los carretilleros. Tengo que decirte que mi abuelo y mis tíos, sí, o los hermanos de mi abuelo, eran, ajá, carretilleros.
Sí.
Entonces llevaban camisolas como de una especie de lona.
¿Sí?
O de tela muy gruesa, y pantalones de esos anchos que traían pliegues, ¿sí?
Uh-huh.
Y él llevaba un morral adelante. Uno, lo vi muy alto. Dos, traía un sombrero de los que son costurados con paja, porque lo ves y tú sabes el estilo que tiene, ¿no? Es un sombrero de mariachi, obviamente. Lo que pasa es que él venía supuestamente caminando en la parte de atrás del malecón y yo estaba yendo hacia él. Sí.
Uh-huh.
De repente veo que baja de la banqueta del mercado, por decir así, de la parte de atrás del mercado.
Sí.
Pero su caminar era raro. Entonces llega a la esquina, o sea, cruza la calle, llega a la esquina, se para, veo que saca algo como que de la ropa y entra.
Ajá.
Esta persona se metió a una pared.
¿La atravesó?
Se metió en la pared, desapareció en la pared. Lo curioso es que yo estaba muy cerca de él, y tú sabes que de noche y cuando estás solo, o sea, se te alertan otros sentidos de pensar que va a venir alguien, o que te va a tocar, o que te va a pedir, ajá, algo o algo así, ¿no?
Sí.
Y sobre todo que era una calle céntrica y solitaria. No, este hombre, yo inclusive pensé que él era velador de ese negocio al que entró. porque le habían puesto ese día, inclusive, yo recuerdo haber pasado por allá y le estaban poniendo las cortinas de metal. Pero tú sabes que una cortina de metal es muy ruidosa, inclusive una puerta al abrirla es muy ruidosa, y lo que él pareció que sacó fueron las llaves y entró, y yo y más todavía me puse alerta porque estaba muy cerca y dije, voy a pasar, no voy a hacer que me vaya a jalar para dentro del negocio o algo así. Y cuando llego a donde este hombre entró, era una pared. Entonces, yo que sabes que soy aséptico y chismoso, me caminé dos pasos hacia la esquina, porque realmente eso fue en la esquina. Yo dije, pues se fue por la parte de atrás del mercado. O sea, era un lugar que estaba solitario, sin luz, sí, y tétrico, pero me valió. Me fui caminando entre lo que era la parte de atrás del mercado, puestos vacíos y todo lo demás, y no encontré a nadie. Entonces, recuerdo una historia de hace mucho tiempo en el que un hombre que era carretillero también, sí, compañero por decir de mis abuelos, había muerto en un accidente de carreta, o sea, se desbocó el caballo y le cayó la carreta encima.
Wow. Gilberto.
Así que eso vi.
Amigo, qué terrible. Pues te agradecemos mucho esta experiencia que nos acabas de narrar. Nos vamos a quedar pensando qué pudo haber sido. Dicen por aquí que dice, hola, se abrió una puerta espacio-tiempo. Puede ser, mi querido amigo. Muchísimas gracias, nos tenemos que ir.
Mira, estamos al pendiente.
Perfecto.
Yo les vuelvo a marcar después.
¡Saludos! Excelente, mi amigo. Buenas
Muchos
noches.
Muchos abrazos y bendiciones. Buenas noches.
Lo mismo para ti, mi querido amigo.
Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Saludos, bendiciones para cada uno de ustedes. Mañana vamos a continuar más de este tema de lo paranormal que nos apasiona. Que descanses. Soy Gina Áviles.
Gracias por estar con nosotros. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.